Llevamos años hablando de cómo la tecnología está intentando imitar y en muchos casos superar las capacidades humanas, desde la inteligencia artificial hasta los robots humanoides que ya toman decisiones por sí mismos. Pero ahora el foco está en algo mucho más concreto. Y fijaos, oyentes de lo que viene, que la sección de hoy os va a interesar mucho, porque vamos a hablar de la vista, lo que viene a la vista. Porque científicos han desarrollado, por ejemplo, una pupila artificial hecha con metal líquido capaz de comportarse como el ojo humano. Esto es una pasada, es muy reciente. Se adapta a la luz, cambia de tamaño en tiempo real, abre la puerta, desde luego, a una nueva generación de máquinas que podrían ver mejor que incluso nosotros. Javier Hurtado, oftalmólogo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a lo que viene.
Muchas gracias, Cuadrado, por nada, estupendo. A ver qué vamos a hablar,
A ver
¿eh?
qué vamos a hablar. Oye, ¿quién diría, no, que nosotros que estamos acostumbrados a hablar de tecnología, de ciencia, de innovación, en esto tan concreto como la vista, hay tanto camino por recorrer y sobre todo cosas que se están haciendo?
Eso es porque el ojo parece una estructura muy pequeñita, pero luego es muy compleja. Entonces imagínate, pues eso, fabricar en un robot una pupila que se modifica con la luz, que se contrae, que es plana, que es adaptable, es que es muy difícil. Entonces es un auténtico reto.
Oye, Javier, en este caso concreto del que estamos hablando, una pupila que básicamente está pensada, por ejemplo, para colocarla a un robot humanoide, ¿no?
Sí.
Entiendo yo que las grandes compañías tecnológicas que están desarrollando estos robots, ahora pienso, por ejemplo, en Boston Dynamics, necesita gente como tú para que les asesore precisamente a la hora de elaborar este tipo de dispositivos, ¿no?
Sí, necesitan siempre unos asesores científicos expertos en cada rama, ¿no? Este en concreto, claro, pues es una pupila. Bueno, pues bien, oftalmólogos al lado quizá pues tengan que opinar. Lo que pasa que muchas veces depende de cómo se estimula la retina que hay detrás. Es un tema más de ingeniería, aunque luego haya un asesor de salud detrás, ¿no? Yo cuando escuché la noticia dije, uy, ya me veo implantándole a la gente una pupila, porque hay gente que no tiene pupila, que la ha
Sí.
perdido por un accidente o que tiene enfermedades que la pupila no le sirve, ¿no? Pero no, no, no es este el caso. No puedes meter ahí de momento unos nanorobots o algo que se adapten con la luz, ¿no? Sí que se puede, por ejemplo, una cosa muy curiosa, que es meter una especie de retina líquida. Oye, la retina, a veces en la estructura del ojo nos confundimos, pero la retina es lo que está dentro del ojo, al fondo del todo, el receptor. Y ahí pues bueno, nanopartículas que tú puedes poner ahí que se estimulan con la luz y emiten una señal eléctrica. Y una persona que no tiene visión porque sus receptores ahí en la retina no están bien, le puedes meter nanopartículas allí atrás que emitan una luz y que pueda tener algo de visión.
Oye, desde el desconocimiento absoluto, Javier, pero bueno, al final estamos en un programa divulgativo en el que hay gente como yo, en este sentido, que no tiene ni idea. Claro, aquí yo estoy pensando en mejorar la vista a una persona que ha tenido algún problema, lo ha perdido, o una enfermedad degenerativa, ¿no? Pero estamos hablando también, por ejemplo, de permitirle a una persona ver a una persona que había nacido sin capacidad visual, es decir, una persona ciega, de cero.
Eso es, voy a decir, más difícil por no decir que es imposible. Es decir, el que ve es el cerebro. Al final, un robot que tenga una pupila adaptable o no es, oye, ¿pueden ver mejor que nosotros? Bueno, depende del cerebro que tenga ese robot y ahí entramos en el matiz, ¿no? Entonces, una persona que no ha visto nunca es que el cerebro no ha recibido nunca estímulo. Entonces, aunque nosotros le pongamos un cable nuevo, una retina nueva y tal, no va a ver. Otra cosa es la persona que ha visto, ha perdido la vista por una enfermedad, la que sea, y tú dices, oye, voy a estimular a esa retina o a esas neuronas que quedan ahí para que puedan volver a ver. De una manera más o menos, es que es muy difícil, oye, es muy difícil. La retina puede ver, no ver, pero las cosas no van de ver, no ver. ¿Qué cosas están a la derecha, a la izquierda? Si es una ventana abierta, si es la forma de algo, tengo que reconocerlas. Y eso, reconocer, ya funciona el cerebro. Y ahí entramos en otra parte.
Estamos hablando de tecnología, de innovación para mejorar la vista, la capacidad de ver en las personas. Ahora te preguntaré más sobre este asunto, pero es que últimamente estoy sorprendido por algunas cosas que veo en redes sociales. Es decir, se está viralizando, por ejemplo, cambiarse el color de los ojos utilizando líquidos, quién sabe dónde los han sacado, o usando un láser. O este tipo de prácticas, o sea, primero, tú estás también en redes sociales. ¿Esto a quién se le inventa? O sea, ¿a quién se le ocurre? ¿Quién se inventa esto?
Hay técnicas de todas maneras que sí que se hacen, o sea, son cirugías algunas de ellas. Y esas cirugías tiene que haber un médico detrás que las haga. Y siempre va a haber alguien que quiera estar ahí como a la vanguardia, venga, lo voy a hacer. Otra cosa es que no tienen el respaldo de las sociedades científicas que están para esto,
Eso
para
es.
decirte, oye, mira, esto no lo podéis hacer. ¿Por qué? Porque tiene más riesgos que beneficios. Cambiarte el color del iris es una cosa que siempre ha estado en nuestro interior. Es como, ah, ponerme los ojos azules, ahí venga, morenazo con los ojos azules. ¿Tú no has visto que esto no pega? Bueno, pues hay técnicas, hay cirujanos dispuestos a poner pigmento como si fuera un tatuaje en la parte delante del ojo, o meterte ahí como una especie de alfombrilla de colores, o darte láser para cambiarte el color del ojo. Y es verdad que siempre lo vas a poder hacer, pero el consejo que tenemos que dar los oftalmólogos es, señores, ponéis una lentilla de colores, que no pasa nada, que eso también es una opción, que se la pone en la...
Pero es más incómodo, ¿no?
Bueno, y es, te la pones, te la quitas, pues sí, roza, pero hombre, una someterte a una cirugía en algo que a veces puede ser irreversible. Y te pones ahí un pigmento y luego resulta que no te gusta el color, pues ya no puedes cambiarlo,
claro,
¿vale?
Claro, claro.
O resulta que ya no te pueden ver el fondo del ojo porque el pigmento dificulta la visión y tienes luego diabetes y o no sé qué problema en el fondo del ojo y ya no te lo pueden ver bien los oftalmólogos, señores. Por un tema estético. Pues mira, eso, una lentilla puede ser una opción fenomenal. O ya está, o aceptar que tu ojo es del color que es y ya está, querernos como somos.
A todos nos hubiera gustado, bueno, no sé si a todos, pero quizá un porcentaje elevado, haber nacido con ojos azules o verdes, ¿no? Porque te imaginas y dices, jolín, sería mucho más atractivo, ¿no? Pero bueno, hay que asumir lo que hay.
Claro, pero luego, por ejemplo, vas a Suecia y como todas tienen los ojos azules, tú vas allí, mediterráneo, morenazo, sí. y triunfas, claro, y les encantan, claro, y claro, hay claro. Que ver que queremos lo que no tenemos. No, está no, clarísimo.
Total. Oye, Javier, ¿y esa moda de tatuarse los ojos? Es decir, se popularizó hace no mucho, además tengo la imagen ahora mismo en la cabeza, la de el hombre que había batido como el Guinness récord, ¿no? El récord Guinness del mundo en tatuajes, que tenía todo el ojo tatuado. Eso,
negro, sí.
Sí, ¿eso cómo se ha hecho? Primero, explícanoslo. Y segundo, ¿qué riesgos tiene? O claro. Si es que tiene algún riesgo.
Pues eso es relativamente fácil porque encima de la parte blanca del ojo hay como si fuera... Bueno, es como si fueran dos cristales. Entonces, si yo encima de un cristal pongo una gota de tinta y luego pongo otro cristal encima y lo aproximo, voy a hacer el sonido así,
sí.
Pues se extiende la tinta por todo eso, ¿no? Y como tengo un fondo blanco, bueno, pues aquello queda negro que no veas, ¿no? Aparte de que es horroroso, pero bueno, es poner pigmento en una zona que va a crear una inflamación. Y que va a crear una cicatriz, y que se va a distribuir de una forma no homogénea, y que, oye, cualquiera lo saca de ahí luego, cuando eso se ancle, ¿no? Es una cosa que, vamos, que no puedo entender cómo hay gente dispuesta a hacerse eso, ¿no? Porque además es que es feo encima.
Sí. Bueno, es verdad que él se verá guapísimo de la muerte, pero vamos, que no sé yo. Oye, hablemos de otro asunto, el tema de la cosmética, ¿no? Porque al final todos esos serums, por ejemplo, que se están usando para pestañas, por ejemplo, para realzarlas, etcétera, al final son zonas que están muy cerca del ojo, sí. Y que te pueden generar ciertos problemas. Entonces, si te parece, ¿son seguros los serums para pestañas que están tan de moda hoy en día y que se están viendo en redes sociales?
A ver, son seguros. Tendría que decir que no, en realidad, como tienen un medicamento, no deberían usarse para lo que se están usando. ¿Esto en qué se basa? Que para el glaucoma, que es una enfermedad de aumento de la presión del ojo y tal, y que puede llevar a la ceguera, se usan unos colirios, que los usas todos los días, y que te oscurecen el ojo, ¿vale? Y encima hacen que crezcan las pestañas. Pero crecen, vamos, no ordenaditas y maravillosas, crecen que parece aquello, bueno, un césped. Pero la gente dice, ¿y por qué no usamos esto para hacer crecer las pestañas? Y se lo ponemos a un serum, lo vendemos en una farmacia, en una tienda de cosmética, y oye, pues éxito que tendremos y ese dinero que nos llevamos. Y vamos a ver, que lo que estamos poniendo es un fármaco. Entonces, eso tiene que llevar un control. Esos productos producen una inflamación en el ojo, un cambio de coloración, se te pone el ojo más rojo como si hubieras dormido poco, en realidad, ¿no? Y también te cambia el color del ojo y a lo mejor hay gente a la que eso no se lo has dicho o no quieren tenerlo. Entonces, eso, aunque sean, o sea, no te van a dejar ciego, a mí a veces me duele decir esto, sí. Pero es algo que no deberíamos usar porque debería estar controlado por un médico. Entre otras cosas, no debería estar ni vendido en un sitio que no es una farmacia o no es un sitio donde se debería vender un medicamento.
Oye, Javier, ¿y qué pasa con esas extensiones maravillosas de pestañas que se están haciendo en tantos centros?
¿Por qué queremos siempre tener lo que no tenemos? Bueno, a ver, una extensión lo que hace es como una especie de hilito de una pestaña que se ancla, como si fuera un andamio, se ancla a la que ya tiene.
Sí,
¿vale?
Sí.
Se usan unos pegamentos especiales para pegar las pestañas y todo eso puede ser irritantes para el ojo. Uh-huh. Al final también voy a decir que no te dejan ciego ni nada, salvo que uses allí un pegamento que luego quede en el ojo de una forma permanente. Pero es algo que, bueno, que no deberíamos tampoco usar, una extensión de pestañas, porque puede irritar al ojo. Un irritante pues irrita. Es como pues, si te pones, cloro en el ojo o te entra jabón un día y te escuece. Es algo parecido, ¿vale?
Estamos aquí en lo que viene, estamos teniendo una sección divertida, entretenida, fascinante, muy práctica, con Javier. Javier Hurtado es oftalmólogo, está además aquí presencial en COPE, cosa que le agradezco. Estamos hablando de la salud de los ojos, cómo deberíamos cuidar nuestra vista para que nos dure muchos años. ¿Qué tenemos mejor que los ojos, macho? O sea, en el cuerpo. O sea, quiero decir, a ver, que hay muchos sentidos, ¿no? O sea, quiero decir, el gusto también.
El oído y tal.
El oído, ¿no? El olfato. Pero es que hoy en día, además, en la sociedad en la que vivimos, no somos nada sin la vista.
Eso es. Y tú le dices a la gente que se queda ciega y dices, uy, ese sentido, el último sentido que yo querría perder. Porque el 80% de la información que entra a un cerebro entra por la vista.
Correcto.
Y si nos falta, no hace más falta nada más que cerrar los ojos aquí mismo que estamos y ya siento que estoy como perdido, ¿vale? Pero ese sentido luego a lo mejor no lo cuidamos como deberíamos. Y eso es, pues oye, no ir a las revisiones, sobre todo si tengo antecedentes en mi familia, no actualizarme las gafas cuando las necesito o fiarme de determinados consejos de gente que puede dar en redes sociales y que para mí pueden tener más credibilidad que un oftalmólogo, ¿no?
Sí,
pues,
sí.
Pues mira, no es eso lo que nos ha enseñado la ciencia y es un órgano tan sensible y tan importante que deberíamos cuidarlo.
Oye, Javier, quiero que nos des un consejo, tu recomendación para el día a día en cuanto a la relación que tenemos con los dispositivos, con los móviles. Yo voy a poner mi ejemplo y seguro que mucha gente se siente identificada conmigo. Yo por exigencia laboral, es decir, por mi trabajo, a lo que me dedico aquí en la radio, hacemos contenido, estamos todo el día con el móvil en la mano, viendo internet, estamos en redes, estamos compartiendo noticias, etcétera. Total, que al final estoy 7, 8, 9 horas con el móvil en la mano y mirando a esa pantalla directamente, ¿no? Y yo desde hace años vengo sintiendo que cuando llega el final del día, tengo la vista como cansada.
Sí.
¿Qué está pasando exactamente?
Claro, pues es al hacer una actividad de cerca, el ojo enfoca como una cámara normal. Enfoca es pues un foco que hay dentro del ojo, una especie de lente. Eso fatiga. Si yo estoy todo el día mirando algo de cerca, me fatiga, pues oye, descansa de vez en cuando. Mirad, siempre se dice, pues cada 20 minutos mirando de cerca, mirar 20 segundos a 20 metros. La regla 20-20-20. Bueno, descansar de vez en cuando. Luego está otro problema que es la sequedad. Cuando estamos mirando el móvil mucho tiempo, pues no parpadeamos lo suficiente y el ojo está seco. Y al final del día, noto que me raspa un poco el ojo.
¿Qué hacemos ahí?
Pues bueno, ahí en realidad parpadear fuerte, porque normalmente no tenemos lágrimas artificiales a mano, porque aunque es un producto que se puede vender en la farmacia sin receta, pues parpadear un poco más o descansar directamente y ya está, ¿vale? Y luego a veces nos cuesta el contraste entre la pantalla muy clara y el fondo oscuro. Pues subir la luz de la habitación va a hacer que a mi ojo le cueste menos ese contraste entre el blanco y el negro. Pues es más menos blanco y menos negro, y eso ayuda. En los niños es especialmente importante también alejarse el móvil, no ponérselo ahí pegadito a la cara, porque eso va a provocar que el ojo cree miopía a largo plazo, y miopía es usar gafas de lejos. ¡Uy! Ya no tiene gracia. Entonces, alejarte las cosas, o los objetos, en este caso el móvil, o salir al aire libre al menos 2 horas al día, son recomendaciones que damos a los niños para que no tengan miopía en el futuro.
Qué difícil eso, ¿eh?
No, pero
dos horas
al
aire libre en nuestro
invierno.
Día a día, en invierno. No, es imposible. Nosotros, mira, estamos aquí en la COPE, en el centro de Madrid, tenemos el Retiro al lado, que es como el sueño, el día que puedes salir antes y te das una vuelta.
Pero
y dices,
no eres
¿por
niño?
¿Qué no lo hice? Ya, no. Sí, es verdad, es verdad. Oye, Javier, dos preguntas más que están relacionadas con las gafas, porque se está poniendo muy de moda ahora las smart glasses, las gafas inteligentes. De hecho, hay líderes tecnológicos como Mark Zuckerberg de Meta, le interesa también porque está en el proyecto, que dice que este dispositivo va a sustituir a los móviles a corto plazo. Y esa relación gafa-persona, la IA integrada, lo que vemos por delante, ¿tú cómo lo ves?
No tengo ni idea.
¿Cómo lo ves? Nunca mejor dicho.
No tengo ni idea de lo que va a pasar.
¿Crees que es un dispositivo seguro de entrada?
Sí, yo creo que puede ser seguro, sí. Porque es como ponerte una gafa mientras al ojo le hagas creer que lo que sea que está estimulando la gafa está lejos y no está ahí metido. Imagínate mirar algo que está aquí a 2 centímetros de tu ojo. Si antes he dicho el esfuerzo por leer o un móvil, pues imagínate ese sí que puede costar. Pero estoy seguro de que esto, hombre, en algún momento algo así se hará. Yo no adivino cómo va a ser el futuro, pero no creo que vaya a ser algo que le cueste al ojo. No puede ser que vaya en contra de la salud o del esfuerzo, porque si no la gente no lo usaría. De hecho, en algunos sitios se ha inventado la lentilla inteligente, una lentilla que tú te pones y, oye, te mide la presión sanguínea y te dice si tiene un montón de cosas, ¿no? Pues al final eso no se usa porque es incómodo ponerte una lentilla.
Claro.
¿Vale? No te la pones solo para que te mide, pues mira, usas un reloj inteligente,
sí, sí.
Que es más fácil, ¿no? Entonces tiene que ser algo muy fácil que a la gente le venga bien y que no le haga, suponga, un esfuerzo. Entonces, eso yo creo que por ahí es donde irá. No sé si sé más que estos...
los gurús tecnológicos. Bueno, Smart Glasses por un lado. Por el otro lado, ya no es tendencia, porque de esto se ha hablado hace unos meses, pero yo sigo a mucha gente y les veo con esas gafas con cristales rojos, amarillos.
Ay, Dios, sí.
Todos estos que se están usando ahora en teoría porque te las pones de noche,
sí.
Y entonces te bloquea determinado espectro de la luz, exacto,
es.
Y te ayuda a dormirte más relajado, mejor. Vale, todo esto. Rafa, las gafas rojas, amarillas, todo esto...
Pues no, ¿qué? Tiene evidencia científica.
¿No tiene?
No, claro que no. El problema es que, claro, que eso, si lo adornas tú de una forma que parece que suena lógico, claro, como nosotros estábamos metidos en las cuevas, pues ahora estamos con luces azules a las 12 de la noche y el cuerpo cree que todavía es de día y por eso no activa bien la melatonina y no sé qué. Bueno, pues eso no es verdad, no es verdad. Entonces, si tú te las quieres comprar porque estás más cómodo, fenomenal. No lo promuevas en redes sociales, sobre todo si tienes 2 millones de seguidores, porque habrá uno de cada 1000 que te siga y que crea que eso es maravilloso. Quédate calladito, ¿vale? Tú las usas en tu casa si quieres y ya está. Pero no hay evidencia científica que soporte el uso de las gafas estas para dormir mejor. Pues mira, haz ejercicio, duerme poquito, no pongas el móvil una hora antes. Yo qué sé, acomoda tu vida, que será mucho más efectivo que usar la gafa roja.
Qué bueno. Estoy pensando ahora mismo en dos personas a las que se les está cayendo el castillo de naipes. Una trabaja en esta empresa.
Vaya,
y le vemos mucho en redes, y la otra es una amiga mía, muy buena amiga, de hecho, que ella está convencida, y te lo digo de verdad, está convencida de que le ha cambiado la vida usar este tipo de gafas, y además se las pone a partir de las 7 de la tarde. De hecho, el otro día, yo soy valenciano, en Fallas, ¿no? Ahí en el Casal Fallero con todos los amigos, nos aparece con las gafas. Claro, al final, oye... Te ríes un poco, pero no en burla, o sea, no como una burla, es
no,
que
no,
te sale un poco la sonrisita y tal, y bueno, y se sintió un poco ofendida.
Claro,
y tal.
Porque
y dijo, oye, mira, cada uno aquí hay que respetar.
Exactamente.
Si a ti te viene bien, te viene bien.
Eso es.
Pero tú dices que es un poco efecto placebo.
Claro, eso es. Hay una cosa que se llama efecto placebo. Si yo estoy convencido y estoy súper metido, porque biológicamente me da algo, mira, que no. Fíjate lo que dicen las sociedades científicas, porque eso se basa en una evidencia. La evidencia son pruebas médicas. Es decir, yo selecciono 200 personas, le pongo la gafa roja, otras 200 personas sin gafa roja, más o menos comiendo lo mismo, la misma actividad y tal, y luego mido una serie de hormonas, y si uno es mejor que el otro, oye, pues es una prueba.
Claro.
Es una prueba de que eso es bueno. Y así es como funciona la ciencia. Si no tienes estudios que respalden eso, pues los oftalmólogos no lo vamos a recomendar. Úsalo si te da la gana, ¿vale? Pero no porque te vaya a venir bien o porque hay un respaldo científico.
Me ha gustado mucho conocerte. Es que me he pasado muy, muy bien estos minutos de radio que hemos compartido. Javier, estamos en lo que viene. Vamos a imaginarnos cómo va a ser el futuro dentro de 5 años. Y quiero que nos hables de algo que en 5 años escucharemos y diremos, Javier ya nos lo dijo aquí en lo que viene. Lo que te apetezca, te parezca, de una técnica que va a cambiar, va a revolucionar. A mí la palabra revolucionar no me gusta, pero va a cambiar, va a poner patas arriba vuestro sector, un dispositivo que estás leyendo ya y que está como empezando, se está empezando a trabajar, etcétera, lo que quieras.
A mí me... Claro, pero entro en una parte un poco más técnica. Una de las causas principales de ceguera en los países avanzados es la degeneración macular. ¿Eso qué es? Envejecer, que la retina envejece más de lo normal.
¿Y por qué?
Pues porque hay una parte genética y también hay sol, hay una serie de estímulos que provocan, y alimentación y tabaco también, ¿eh?
Sí. Pero no,
que hacen que tu retina envejezca más rápido. Si en vez de tener 70 años tu retina tiene 80, pues es que ha envejecido 10 más.
Ajá.
Eso no es lo normal. Y la gente pierde visión y no tenemos un tratamiento efectivo para eso. O sea, en España te puedes quedar ciego por una enfermedad que no es que no tenga tratamiento, la tiene, pero no como para recuperar la visión original. Entonces, ahí hay muchísimos avances que creo que pueden bueno, dar luz a esas personas que ahora mismo no tienen una solución. ¿Que me van a matar los oftalmólogos? Sí que hay inyecciones dentro del ojo de fármacos que van fenomenal.
Sí, pero son parches, lo que tú dices.
Eso es. Todavía no tenemos una solución definitiva y eso sería, en 5 años, pues podría ser.
Qué bueno. Javier Hurtado, ha sido un lujazo estar hablando contigo, descubrir tu sabiduría aquí en lo que viene, y hemos tocado muchos temas, muchos de ellos prácticos, que por cierto, ya lo digo a la audiencia, si te acabas de sumar a lo que viene, va a estar por supuesto este programa colgado en podcast, puedes recuperar la entrevista desde el principio, y si no, los mejores contenidos, que ha habido muy buenos, los vamos a destacar tanto en la web de COPE como en nuestras redes sociales. Así que nada, Javier, esta es tu casa, y haremos una segunda entrega dentro de unos meses hablando de otros temas que son fascinantes. Un abrazo.
Pues muchas gracias. Un abrazo.